Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Sean muy bienvenidos a este tercer domingo de Cuaresma desde aquí, desde Iglesia Noticia. Para nosotros, les digo la verdad, tenerles ahí ya es una gran noticia. En este programa, que recoge la actualidad socio-religiosa de una diócesis que abarca desde Santiago de Compostela en su centralidad, pasando por A Coruña, Pontevedra, Arrías y cualquier otro rincón donde se encuentren nuestros diocesanos. Dirige Andrés Trinquete, Pepe Torrente en el control técnico de sonido, Manuel Blanco quien les habla. Muchas cosas se han escrito sobre lo que sucedió en el pozo de Sicar: agua viva, sed, reconocer el don de Dios, testimonio entre vecinos y luego experiencia personal. Hay furgonetas que llevan una advertencia en la puerta trasera: peligro, cabina no ventilada, abrir con precaución. En la biografía personal intentamos cerrar con 7 candados traumas, heridas o dudas, pero eso no funciona. Jesús desea que le abras y aporta soluciones. Esta semana la gente reflexionó sobre los premios joyas del cine español. Artistas, chiringuitos, declaraciones, contestaciones. La cultura y la iglesia se encontraron una vez más en la sala de urgencias del hospital de esta época. Llamadas a elevar juntas el espíritu humano, no logran entenderse. «Podrías venir a misa los domingos y te inspirarías», dijo la iglesia. «Sería la bomba total», respondió la cultura con fina Irán Ia. Antes de empezar un conflicto bélico, habría que pensar en las historias que rescatamos después. La madre que por amor viste a su hija con un burka, y a veces no comprendemos. La universitaria que desea libertad en el aula, sin adoctrinadores. Los padres que pierden a un hijo en la guerra. Los chavales que ven las explosiones en la tele antes de ir a publicidad. Aún queda mucho por escuchar, por respetar sin imponer y por no tener miedo a compartir la fe que nos hace tanto bien. Y hacemos un pequeño repaso por la agenda arzobispal. Nuestro arzobispo, Monseñor Francisco José Prieto, en muchos lugares, con muchas realidades, cercano siempre a los diocesanos. Ayer, por ejemplo, destacábamos la jornada gallega de la pastoral penitenciaria, en la que se hacía presente también para conocer toda esa realidad que tiene que ver con la reinserción, los extranjeros en prisión, y para no aparcar, sino para recuperar. Hoy domingo tiene lugar por la tarde el primer escrutinio de la entrega del símbolo apostólico en la catedral, en la zona de la Corticela. Los catecúmenos van dando sus pasos de cara al bautismo y, cómo no, aproximarse al credo en una catedral donde el apóstol Santiago tiene ese peso importante. De lunes a jueves, nuestro arzobispo estará presente también en las distintas visitas a los arciprestazgos. Ya la ha tenido esta semana pasada en el de Tabeirós, el lunes irá al de Montes, el martes al de Posmarcos, el miércoles al de Leume y el jueves al de Soneira Nemancos. El lunes también tiene lugar la primera reunión del Patronato Fundación Educativa, esos colegios con titularidad diocesana, y ese día pues llevarán a cabo los nombramientos a los distintos miembros del patronato y para elegir también su presidente o, en su caso, la presidenta. El miércoles por la tarde en el Instituto Teológico Compostelano, ponencia sobre Baltasar Pardal en su cátedra. Tendremos ocasión de profundizar en este encuentro. El viernes a las 11:30 se hará presente Monseñor Prieto en la presentación en Santiago de la Semana Santa Compostelana. A la 1 tiene lugar la bendición de una casa de acogida en San Lázaro, cedida a Cáritas Interparroquial, para acoger a familias en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad. El viernes por la tarde también participará en la mesa redonda en el Día de la Mujer Trabajadora, una actividad también auspiciada por los miembros para el trabajo decente de nuestra diócesis. La Cátedra Don Baltasar Pardal promueve su figura, su memoria, su institución, las Hijas de la Natividad, y a veces uno encuentra antiguos alumnos verdaderamente importantes que le dan realce, como Luis Alejandro Salas Araque, que actualmente es sacerdote y fue alumno de la Grande Obra en Venezuela. Lo tenemos con nosotros. Muy buenas, don Luis.
Buen día, ¿qué tal?
Pues el jueves día 5 te pudimos escuchar en Atocha, en A Coruña, y el miércoles día 11 estarás por allá en Santiago de Compostela, en esa cátedra. ¿Cómo fue tu encuentro, tu trayectoria con la Grande Obra de Atocha?
Bueno, estudié desde muy chico en el Colegio San Pío X, una de las fundaciones que brotan también del espíritu de la Grande Obra. Está ubicada en Mérida, Venezuela, porque bueno, la Grande Obra ya no es solo de Atocha, sino que aunque ha nacido en este barrio coruñés, también se ha extendido a América y ha dado mucho fruto. Y allí, bueno, estudié toda la primaria. Y desde entonces, pues mi amor también compartido con la misión de don Baltasar.
Tenías mucha razón que Atocha es un lugar donde empieza una realidad eclesial, pero te podemos encontrar en Venezuela y Dios quisiera que en muchísimos otros lugares haciendo el bien. ¿Cómo has ido conociendo a don Baltasar? ¿Qué aspecto de su vida tal vez impactó más? ¿Por qué? Etcétera.
Pues siempre lo más llamativo fue su cercanía paternal hacia los pequeños, hacia los pobres de su tiempo y de todas las épocas, porque a través de los relatos de las Hijas de la Natividad y de todos los que han bebido de su fuente, pues también nos ha podido llegar ese celo apostólico, esa valentía, esa creatividad para llevar adelante la obra de Dios y los sueños que él le inspiraba, pero sobre todo siempre desde la confianza en el Señor y en la providencia amorosa de ese Dios que lo va disponiendo todo para hacer el bien.
¿Crees que ha influido esa figura en tu propio sacerdocio?
Sin duda alguna, desde muy pequeño siempre fue un referente en mi vida, en mi inspiración vocacional al sacerdocio, también en el carisma de la catequesis, de la educación. De hecho, de eso es lo que he tratado de hablar en la conferencia, en la ponencia, como desde muy pequeño fue para mí una gran inspiración, un ejemplo a seguir.
Vamos a concentrar precisamente tu conferencia aquí para hacerles un aperitivo a nuestros oyentes y ampliándolo del ámbito clerical, porque vas a tener delante y has tenido pues a muchos laicos, a gente de iglesia. ¿Cómo aplicar el espíritu del fundador, de don Baltasar, en la vida cotidiana de cada uno?
Bueno, creo que el centro, el núcleo de la vida sacerdotal y de toda la misión de don Baltasar fue la caridad. Encontrar con ojos bien abiertos, con una mirada bien amplia, aquel rostro necesitado, manifestado en los pequeños, de ese Cristo que nos llama a seguirle, que nos llama a servirle, y el punto de origen y la meta siempre ha de ser la caridad, es el sello distintivo de las obras de Dios, así lo decía el Padre, y creo que es lo que debe seguir inspirando, sobre todo en la actualidad, la misión del sacerdote, la misión del laico y de todos en el ambiente donde hacemos vida diaria.
No sé si meto la pata, don Luis, pero quisiera, ya que te tenemos ahí de esa tierra querida, ¿cómo va la cosa en Venezuela?
Bueno, con mucha esperanza, pero nunca la hemos perdido. Hemos siempre visto la providencia amorosa de Dios con nosotros, a pesar de las realidades oscuras. Lo decía don Baltasar, que mientras más oscuro pueda estar el cielo, más clara debe ser nuestra fe. Y así lo hemos vivido y bueno, ahora con mucha expectativa, siempre queriendo pues que todo vaya mejor, para bien sobre todo de los más pequeños, de los más vulnerables, que han sido los más sufrientes en toda esta etapa.
Pues Luis Alejandro Salas Araque, sacerdote y antiguo alumno de la Grande Obra en Venezuela, que tendrá lugar, ya ha tenido una cita el día 5 de marzo en A Coruña, pero la tiene todavía pendiente en el Instituto Teológico Compostelano, la próxima semana, el miércoles 11 de marzo, en San Martín Pinario. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo con esas conferencias que nos ayudan.
Muchas gracias, pues los esperamos y que don Baltasar siga animando e intercediendo por nosotros.
Y continuamos salpicando un poquito en nuestro programa con noticias, que es lo nuestro. Red Madre ha tenido ayer su encuentro también importante para preparar la Jornada por la Vida, que se suele celebrar el 25 de marzo en cada diócesis. Acoger y cuidar la vida, don de Dios. Y allí, en esas actividades en las que ayuda a muchas personas embarazadas, a muchas mujeres en especial con todo su embarazo, pues también nos va preparando para ese momento. En la parroquia de San José de Campolongo, en Pontevedra, el proyecto Evangelizarte sigue avanzando. La Facultad de Bellas Artes y la parroquia se funden cada domingo para, en torno al Evangelio que toca en la Cuaresma, llevar a cabo una obra de arte, en este caso una pintura probablemente. También les avanzamos ese resultado tan positivo del taller de comunicación y evangelización de ayer 7 de marzo en la parroquia de San Fernando, cómo invitar sin miedo a un encuentro con Jesús. Y ahora nos vamos hasta Cuntis, donde Toño Pena Abal ha sido siempre un impulsor gigantesco de María Antonia Pereiro y Andrade, a monxa do Penedo, del siglo XVIII, nacida también ahí en Cuntis, y se celebra el 11º Congreso sobre a monxa do Penedo. Muy buenas, Toño.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poquillo cómo se mantiene y cómo mantenéis ese espíritu en el Congreso de a monxa do Penedo de cada año.
Bueno, pues el espíritu lo que nos lo hace mantener es la ilusión por dar a conocer a esta grandísima mujer que nació en Cuntis, la más grande, porque no hay ninguna que esté ya nombrada, declarada venerable por el Papa Francisco hace unos años, y esperando que podamos verla en los altares, que es el lugar que se merece. Por eso nosotros no desfallecemos nunca, estamos ahí todos los años.
Pues cuéntanos un poquillo, ¿cuándo es nuestra cita y en cómo se estructura?
Pues mira, este año la cita va a ser el sábado día 7, pues la hacemos así en las proximidades de la fecha de su muerte, del Dies Natalis, que le llama la Iglesia, que fue el día 10 de marzo del año 1760. Entonces, este año pues tendremos por la mañana a las 10:30 la acogida en la iglesia por parte de don Simón, nuestro cura párroco. Después, a las 11, tenemos en el Hotel Balneario una charla que va a impartir don Manuel Longa, que bueno, desde hace un tiempo también se sumó a este movimiento a favor de María Antonia. Después tendremos una ofrenda floral ante la estatua que tenemos delante de la iglesia, y después habrá una comida de confraternidad en la que de momento pues tenemos ya 40 personas anotadas. Después por la tarde pues iremos todos en un autobús al convento del Carmen, que ella fundó, el primer convento femenino carmelita en Galicia. Ella pues es la introductora de esta orden femenina aquí en nuestro país, en Galicia. Y a las 6:30 celebraremos la Eucaristía allí en el convento del Carmen, y al acabar pues tendremos un ágape todos juntos allí con los hermanos carmelitas contemplativos.
Un día completo en el que has pronunciado cosas muy importantes, una mujer muy importante, una espiritualidad muy importante, una época interesante en el que ella salió adelante. Ya profundizaremos otro día recordando su vida. Creo que en vuestro magnífico balneario tenéis habitualmente alguna actividad de este tipo, ¿verdad?
Sí, normalmente ahora desde hace, bueno, ahora estuvo cerrado por vacaciones, pero generalmente al año pues a lo mejor 10 o 12 charlas sobre la vida de María Antonia las damos allí para que quien quiera conocer un poco más a María Antonia pues pueda conocerla.
Pues contigo nos despedimos, y con a monxa do Penedo, Toño Pena Abal, responsable, uno de los responsables de este proyecto importante del Congreso da Monxa do Penedo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta
luego. Y a todos ustedes un abrazo también muy cordial desde Iglesia Noticia.